Hoy, en Así las Cosas.
Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Aquí seguimos en Así las Cosas. Y ya saben, nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales y echarnos por ahí un telefonazo también al 55 51 66 8900. Y sí, este viernes arrancan los Juegos Olímpicos allá en París 2024. Hoy, de hecho, ya arranca el fútbol y el rugby. Ya les habíamos contado que hay algunas disciplinas que arrancan un poco antes, pero no todo es el deporte que vamos a ver en los Juegos Olímpicos de París, que seguramente van a estar buenísimos, sino también existen otras olimpiadas, olimpiadas de matemáticas, olimpiadas de física, olimpiadas de muchas más, que de pronto a mí me parece todavía más difícil, por supuesto, que las olimpiadas deportivas. Y en este espacio, en este programa, hemos apoyado siempre lo que sucede con la Olimpiada de Matemáticas, y sobre todo porque solemos tener aquí en México muy buenos resultados de quienes participan. Y está aquí conmigo María Guadalupe Russell. Ella es presidenta del Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Te saludo primero a ti para que nos cuentes qué es esto de la Olimpiada de Matemáticas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Pues la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la IMO, es la competencia a nivel internacional en la científica de mayor prestigio, ¿no? Fue en Bath, en Inglaterra. Ajá. Y pues México, como dices, o sea, tradicionalmente sí suele tener muy buenos resultados. Y en esta ocasión, pues sí, el equipo mexicano trajo una medalla de oro, 2 de plata, 2 de bronce y una mención honorífica.
¡Qué maravilla, Lupita! Oye, y a ver, ¿quiénes van? O sea, ¿cómo se organiza? ¿Quiénes van? ¿Cómo se seleccionan los equipos,
digamos? Sí, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas tiene presencia en los 32 estados. Uh-huh. Y básicamente, ¿cómo funciona? En todos los niveles funciona de la misma manera que en el internacional. O sea, estos chicos son de diferentes estados. Y lo que ocurre es que en su estado hay un comité local que organiza, que lanza una convocatoria abierta, es para todo mundo, puede aplicar el que quiera, básicamente entre secundaria y segundo de bachillerato.
Okay.
Y lo que se hace, pues, es un proceso de preparación y de selección. Uh-huh. Donde participan, pues, miles de estudiantes, y a partir de un proceso de selección, pues, seis de ellos conforman lo que es la delegación estatal, y nosotros convocamos a nivel nacional en el mes de noviembre el concurso nacional, donde cada estado pues lleva a sus seis representantes. Okay. Y a partir de ahí pues hacemos básicamente lo mismo, ¿no? Son 2 días de exámenes, 3 problemas por día, 4 horas y media por por cada día para hacer 3 problemas. Uh-huh. y a partir de ahí pues después de los 2 días de exámenes viene una etapa de revisión y coordinación a cargo del Comité Nacional. Uh-huh. Que es el equipo de coordinadores o jueces, y de parte de los estados también en esta parte, ¿no?, de poder realizar, digamos, todo lo que tiene que ver con el proceso de acuerdo y de revisión. Y a partir de ahí, pues, eligen los ganadores de medallas de oro. Hay 16, por lo general, 16 medallas de oro que conforman la preselección nacional, y ellos empiezan un camino, es un camino muy largo.
Eso es lo que estoy oyendo, ¿sí?
Sí, o sea, ¿verdad? Son meses de preparación desde sus estados, y a nivel nacional, el concurso es en noviembre. De hecho, ellos son los ganadores del año pasado, de okay, noviembre. Ajá. Y empezaron un proceso de entrenamiento y de selección, que generalmente los reunimos, concentramos en entrenamientos intensivos de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Wow. Donde están concentrados generalmente alrededor de 8 a 9 días. Uh-huh. En algún estado distinto. Y después de varios entrenamientos selectivos, pues se conforma lo que es la delegación para la Olimpiada Internacional de Matemáticas, pero tenemos otros internacionales, ¿no? De esos 16 también salen, por ejemplo, para la Olimpiada Iberoamericana, que va a ser en septiembre, para la Olimpiada Centroamericana también tenemos, y del Caribe también, y un concurso femenil que participamos en la Olimpiada Europea Femenil, ¿no? Entonces, el camino que tienen ellos, pues, es básicamente como un año y medio para llegar al internacional, pero ya te platicarán sus historias personales. Ellos tienen años ya en las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas.
No, bueno, es muy impresionante, la verdad, porque no es, ahora sí que no es cualquier cosa, es un entrenamiento realmente muy importante. Gracias, Lupita. Y está conmigo Rogelio Guerrero Reyes, que es ganador de la medalla de oro. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, pues estoy bastante bien, tranquilo, algo cansado por el viaje, pero contento.
Pero bien, pero contento. Pues muchas felicidades antes que nada, de verdad, por esa medalla. Muchas felicidades, Rogelio. Y está aquí también conmigo Emiliano Hernández. Tuviste mención honorífica, Emiliano, también bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Yo me siento muy feliz de mi logro y de ver que estos 6 años prácticamente que llevo trabajando dentro de la Olimpiada, pues han rendido frutos y que todavía me queda un buen camino por delante y espero poder seguir consiguiendo mejores logros.
Oye, qué bonitas chamarras traen, por cierto. Las chamarras, están, me gustaron mucho estas chamarras. A ver, primero, Rogelio, cuéntanos de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Cuéntanos.
Bueno, yo tengo 18 años, soy de Aguascalientes. Y prácticamente, bueno, vivo en Aguascalientes desde los 4 años.
Ok, o sea que eres de ahí, prácticamente.
Sí, de ahí. Pues mi familia también es de ahí, entonces... Uh-huh. Nací en el extranjero por razones familiares y ya me trajeron.
¿Y a qué te dedicas ahorita?
Bueno, ahorita acabo de terminar la preparatoria y ya voy a empezar la universidad en Aguascalientes.
¿Qué vas a estudiar?
Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Panamericana.
Ahí en Aguascalientes.
Sí.
Y tú, Emiliano, cuéntanos de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
Yo tengo 17 años y estudio en la Ciudad de México en la preparatoria Universidad Panamericana y estoy a punto de pasar a segundo año de preparatoria.
¿Y tú ya tienes alguna idea de lo que vas a estudiar o todavía no?
Todavía no estoy seguro sobre lo que quiero estudiar, pero por las pasiones que tengo y las cosas que me gustan, tendría que ser algo relacionado con matemáticas y tecnología.
Ya. A ver, Rogelio, ¿cómo te comenzaron a gustar las matemáticas?
Bueno, creo que desde un principio, ya sea como primero o segundo de primaria, tuve el apoyo de mis padres y maestros para... pues para que me enseñaran, para que no tuviera dudas como saber multiplicar algo tan sencillo. Tenía mis dudas y afortunadamente mi madre me explicó con tiempo y calma. Pero mis maestros me generaron una gran curiosidad. Me acuerdo que veía las fracciones y decía, me interesa saber. O sea, se ve interesante, decía. Ya llegué a cuarto y me di cuenta que no eran gran cosa.
¿Qué tal? Me encanta.
Pero me acuerdo que mi maestra Norma en ese año también me decía... Me metí curiosidad. Me decía, hay estas otras cosas, pero no me enseñaba, solo me tenía curiosidad. Ya es cuando fue en quinto o sexto de primaria, cuando una convocatoria de la Olimpiada de Matemáticas llegó a mi escuela. A mí era alguien que se me facilitaba, pero no tenía esa pasión, no tenía ese gusto. Pero cuando entré a la Olimpiada, me di cuenta que, o sea, lo que sabía son básicamente las herramientas para comenzar un camino, una aventura, porque son bastante extensas. Y lo que se ve en la Olimpiada es mucho más de lo que uno esperaría ver en la escuela. Son en ramas totalmente distintas, un análisis más profundo, que a mí en lo personal me dejó maravillado, me interesó mucho de principios. Afortunadamente, en ese año, mi maestro Chuy, debo darle muchas gracias, que me dedicó el tiempo para enseñarme, para que el material que está en línea, para dármelo poco a poco, para poderme introducirme más en la Olimpiada y poder tener mejores resultados. Y como estas se hacen anuales, año tras año, pues la primera edición fue de la UNATS, quedé a clasificar en el estado de Aguascalientes y saqué plata a nivel nacional. Pero prácticamente fue el inicio, ¿no? Participé al siguiente año, empecé a entrenar más, a conocer más cosas y vi que lo que sabía era realmente poco. Y eso, y ver cómo todo encajaba, cómo todo parecía bastante sutil, pero generaba resultados muy poderosos, me mareó mucho. Es por eso generé ese gusto hacia las matemáticas, porque vi ahí cosas que no esperaba ver.
Ya. Qué maravilla, sobre todo eso que dices, vi cosas que no esperaba ver. Yo creo que no hay nada que nos sorprenda más que eso, ¿no? Cuando ves cosas que no esperabas ver y que te va ampliando la visión. Emiliano, y cuéntanos un poco cómo son estos entrenamientos. Ahorita decía Guadalupe precisamente, se van entrenando para poder llegar hasta el momento que llegan en esta Olimpiada de Matemáticas. Pero ¿cómo son estos entrenamientos? ¿Qué hacen?
Bueno, en México nos solimos reunir en la ciudad de Guanajuato, en el Centro de Investigación en Matemáticas, y solemos estar ahí 10 días, en los cuales cada tercer día y hacemos un examen, hasta que hacemos 3 exámenes en total, y se sigue un formato similar al que se puede ver en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, es decir, 3 problemas en 4 horas y media. Y pues en estos entrenamientos solemos reforzar nuestros conocimientos en algunos temas o incluso aprender nuevos temas que no se suelen ver antes de la etapa nacional, ya sea porque son o muy pesados o simplemente no son temas que se requieran para poder obtener la medalla de oro a nivel nacional, pero que sí son algo que se va a requerir para estas futuras Olimpiadas Internacionales.
Ya. Y a ver, compártanos como algún problema, así que seguramente no voy a poder resolver nada, pero por ejemplo, algo que les llamó la atención durante, por ejemplo, esta Olimpiada de Matemáticas allá en Inglaterra, en Bath, algo que ustedes cuando lo vieron dijeron, hijo, esto está interesante. A ver, Rogelio.
Bueno, un problema es que está complicado, ¿no? Sí, tenemos que poner un problema que sea fácil de entender. Uh-huh. Que sea difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, el chance si pasamos a otra pregunta y les
la piensas en esto en lo gas. A ver, Emiliano, tú cuéntanos, ¿quién te hizo emocionarte con las matemáticas?
Creo que la persona que me encaminó en este camino de las matemáticas fue mi papá. Ajá. Ya que cuando estaba empezando la primaria, pues con los nuevos temas que estaban viendo como multiplicaciones, divisiones, y esa clase de cosas, pues sí llegaba a tener algunas dudas sobre los procedimientos o por qué funcionaban, y él con calma me explicaba cada uno de estos pasos a seguir, y creo que con este interés y su forma de enseñar, porque él también había sido olímpico.
Ah, mira, qué bien.
Pues me encendió una chispa dentro de mí que me hizo encaminarme hacia este camino, y yo por mi propio interés y cuenta decidí entrar en la Olimpiada de Matemáticas en cuarto de primaria.
Sí, pero fíjate, han hablado de los papás, han hablado de los maestros, qué importantes son, y sobre todo quienes te dedican tiempo, quienes te pueden dedicar tiempo. A ver, ¿ya pensaste en algo, Rogelio?
Bueno, chance uno, no en la Olimpiada, pero un ejemplo bastante clásico, esa se llama suma de Gauss. Uh-huh. Se dice la historia que bueno, Gauss es un matemático medio famoso, que uh-huh. estaba en la... Bueno, no me acuerdo cuándo estaba estudiando, y un maestro, para más estudiar, le dijo, suma los números del 1 al 100, para que estuviera así toda la clase sumando de 1 más 2 más 3. Ajá. Lo que se sorprendió es que el maestro en 2 minutos llegó Gauss y le dijo, es 5050. Ajá. Y se quedó maravillado, ¿no? ¿Cómo pudo saber las respuestas y cómo pudo sumar tantos? Uh-huh. Entonces, se puede hacer incluso desde más. O sea, si usted me dice la suma del 1 al 1000, yo le puedo decir que es como... ya no se divide, nada, ¿cierto? Es como 505,000.
Ok. Uh-huh.
Entonces, la verdad, para lo que pasó, es que Gauss, ese matemático, que pensó, o sea, en el sentido de no fue directamente el problema, no sumó 1 más 2 más 3 más 4, así hasta 100, sino como que observó los números, ¿no? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 100. Así. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa si sumo 100 y 1? Es 101, ¿no? Uh-huh. 2 y 99, 101. 3 y 98, 101. Entonces tengo varias parejas de 101. Uh-huh. ¿Y cuántas parejas tengo? Pues 50 más 51, 101. Entonces tengo 50 parejas de 101. Eso me da multiplicación 50 por 101, 5050.
¡Ah! ¡Qué inútil me estoy sintiendo en este preciso momento! Pero bueno, no, me encanta, la verdad, me encanta escucharlos. Oigan, y para cerrar, y de verdad, felicidades, me encanta, por supuesto, tenerlos aquí, verlos tan activos. A ver, seguramente tienen amigos, además, que no les gustan las matemáticas. ¿Por qué creen que de pronto no nos gustan las matemáticas? Tiene que ver con cómo nos las enseñan, con quienes nos las acercan. Y habrá quien no le gusta y también se vale, pues, ¿no? Pero ¿no tienen la sensación de pronto que no nos las están enseñando siempre así como para entusiasmarnos, Emiliano?
Creo que parte de lo que tiene que ver con este desagrado de las matemáticas tiene que ver con la forma en que se le enseñó incluso a los maestros de los nuevos alumnos que se están teniendo, pues, hoy en día, porque si incluso ellos no lograron entender los temas que están enseñando a profundidad, pues cuando un alumno tenga alguna duda o cuando quiera saber más a fondo, pues el profesor simplemente no va a ser capaz de explicarlo, y esto, al irse acumulando generación tras generación, pues ha creado que las personas que empiezan a ver nuevos temas y no logran entenderlos, y pasan al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente, pues finalmente se desanimen y piensen que no pueden entender los temas, cuando realmente lo que les faltó fue alguien que se tomara el tiempo y la paciencia de enseñarles de una forma que ellos entiendan y que una forma que a ellos se les haga conveniente. Por ejemplo, en mi caso, mi papá, para enseñarme las tablas de multiplicar, me enseñaba a contar bolitas, que era como para hacer 3 por 5, dibujar 5 filas de 3 bolitas cada una, ¿no? Uh-huh. Y pues a contar una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Y por ejemplo, de esa forma también es fácil ver que 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3, ¿no? Porque ya estás haciendo la misma cuenta.
Ah, qué maravilla, qué entusiasmo además el de ustedes, y ya no se imaginan aquí la cantidad de gente que está comentando y felicitándolos. Rápidamente, ya para cerrar, nos podríamos quedar 18 horas. Rogelio, nos pregunta aquí Jorge Ramos, dice, ¿qué se evalúa, la rapidez para resolver o la dificultad del problema, o qué es lo que se evalúa?
Bueno, entre los tres problemas, cada uno se califica de 1 al 7, y la rapidez no cuenta.
La rapidez no cuenta.
O sea, todos tenemos 4 horas y media, si terminas una hora antes, si lo terminas 10 minutos antes o sin apenas terminas al tiempo, sigues valiendo lo mismo ese examen. Lo que realmente importa es qué tanto avances en el problema, porque muchas veces cuando a niveles avanzados ni siquiera terminas el examen. Entonces se hacen varios problemas y le rascas a uno. Porque, sí, o sea, para evitar esto de que haya varios empates con perfectos, se hacen exámenes sumamente difíciles para evitar que haya personas que la hagan los tres problemas.
Ya.
Entonces, lo que se le califica es qué tanto avance, qué tanto se desarrolló.
Ya. Bueno, pues son Rogelio Guerrero Reyes, ganador de la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas, Emiliano Hernández con mención honorífica. Muchísimas felicidades a los dos. Y para cerrar rápidamente en unos segunditos, María Guadalupe Russell, que es presidenta del comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, ¿quién los apoya? ¿De dónde sacan lana? ¿Necesitan apoyo? Cuéntanos.
Bueno, definitivamente necesitamos apoyo. O sea, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas ha crecido de manera exponencial.
Uh-huh.
Tenemos apoyo de, como tenemos representación en todas las entidades, pues en algunos estados sí hay como apoyos concretos, ya sea del gobierno estatal o de algunas instituciones. A nivel nacional, ahorita quien nos ha estado apoyando es básicamente pues el público en general, algunos empresarios e instituciones, ¿no?
La SEP, ¿no? ¿De la SEP no tienen apoyo?
No, ahorita no tenemos apoyo. En el pasado sí sabemos que ha habido apoyo. Estamos positivos, pensando que vamos a poder concretar otra vez contacto con la SEP, con la nueva secretaría también del CONACYT, y en ese sentido, pues son pues las expectativas.
Pues ojalá,
de poder,
si no hay que presionarlos, hay que presionarlos. ¿Dónde podemos entrar en contacto con ustedes? Estoy seguro que mucha gente que nos escucha tal vez los quiera apoyar. ¿Cómo podemos entrar en contacto con ustedes?
Nosotros tenemos en las redes, bueno, tenemos página de Facebook, de Instagram y la página oficial de la Olimpiada. Pero la oficina de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, pues está en la Facultad de Ciencias, en la UNAM.
En la UNAM,
okay. Y además, recibimos donativos a través de la Sociedad Matemática Mexicana.
Perfecto. Pues ahorita vamos a compartir toda esa información. Y ojalá, a ver, Mario Delgado, ponte trucha, mano, para que para la próxima de verdad puedan apoyar aquí. Rosaura Ruiz también, que puedan apoyar aquí. Esto es increíble que la SEP no los esté apoyando. Gracias, Lupita, por haber venido, por
Muchas
supuesto.
Gracias,
Rogelio. Gracias, Emiliano. Muchísimas felicidades. De verdad, gracias por haber venido.
Gracias.